lamentable martirio del destacado físico iraní Mohsen Fakhrizadeh, quien fue asesinado el viernes en un ataque terrorista cerca de Teherán, la capital de Irán. Al respecto, Manuel Arismendi, desde Chile, nos ha escrito: mis más sentidas condolencias por el martirio de este gran científico, que nuestra tristeza sea la justicia del mañana por su partida hacia Dios.
Vargas, de Venezuela. Honor y gloria a tan honorable científico. Qué repudiable que el imperio y su lacayo Israel tenga que recurrir a estas prácticas tan detestables. Después hablan de terrorismo cuando ellos son los primeros terroristas del mundo que no saben de respeto de la soberanía de los países.
También Jacqueline Beckis nos ha escrito desde Perú: malditos todos los que intentan acabar con nuestros inteligentes científicos. Personas así no deberían andar sin escolta. ¡Qué tristeza!, dice Beckis. Así también muchos otros nos han escrito en Instagram sus comentarios respecto a este lamentable asesinato.
Ahora empezamos nuestro programa de misivas con el correo enviado por Osmani Cabrera Herrera desde la provincia de Holguín, en Cuba. Dice: recibí un mensaje y no lo pude creer. ¿Cómo una emisora de tantas historias, noticias, cultura y tradiciones dejará la onda corta para pasar todas sus emisiones al Internet? Lamentablemente, muchos países del mundo, incluyendo Cuba, no disponemos de Internet todos los días y mucho menos las 24 horas del día. La onda corta, señal que llega a ricos, pobres, montañas, desiertos, llanos, sin importar idioma, cultura, religión e incluso raza o sexo. Esa radio exterior iraní que ha cautivado mi corazón por tantos años y siempre puntual a la cita de cada día, sin importar lluvia, desastres naturales, sol o fuerte calor. Lamentablemente no podré seguirlos por internet todos los días, ya que debido a mi situación económica no dispongo de internet, lo que me da tristeza y me abruma mucho, pues mi querida emisora me acompañaba cada día y ya era para mí como un familiar que me venía a visitar cada noche desde un país lejano, pero a la vez muy cerca, gracias a la magia de la onda corta. Mi radio se quedará sin voz cada noche, hora de Cuba, cuando desaparezca del éter mi emisora favorita. Me gustaría remitir mi desacuerdo en cuanto a la medida que están tomando en cuanto al deceso de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Un fuerte abrazo desde la distancia y espero muy pronto su contacto. Su fiel oyente y hermano.
Muchas gracias, Osmani, hermosas palabras, las cuales agradecemos infinitamente. Lamentablemente, desde algunos años estamos asistiendo al cierre parcial y total de las emisiones radiales por onda corta y paralelamente a su reemplazo por páginas de internet. Muchos factores influyen en estos cambios. El más importante es, sin duda, el alto costo que representa. Quiero recordar que todos ustedes son importantes para nosotros, ya que sin sus cartas y su constante apoyo, la labor que estamos desarrollando aquí no tendría sentido. Sin sus oyentes, la voz exterior de Irán no existiría. Por el momento no sabemos cuándo cerrarán, aunque parece que va a ser pronto. Pero hasta el último momento daremos lo mejor de todos nosotros. Bueno, continuamos con un correo enviado por parte de Víctor II Alonso Lugones desde Cuba. Él nos dijo lo siguiente: mis saludos, estimados amigos de la emisora. Por falta de medios he perdido contacto con vosotros, pero ahora pueden encontrarme en Facebook y Messenger, Telegram y WhatsApp con mi número. Sería un grato placer estar nuevamente con ustedes.
Estimado oyente Víctor, le agradecemos por su correo. Gracias por acordarse de nosotros. Saludos. Amigos, nos pueden escribir a esta dirección: IRIP, Radio de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, Redacción Española, Irán, o bien a nuestra casilla electrónica vozdeiran@irip.ir. Ahora escucharemos una música tradicional persa.
Estimados oyentes, están en la sintonía de La Voz en Español, que se emite desde nuestros estudios en Teherán, capital de la República Islámica de Irán, y en su programa favorito, Conversando con Nuestros Oyentes. Continuamos con la carta de Sidrata Bhattacharya desde la India. Él nos mandó un informe de recepción fechado el 22 de noviembre, hora 7:30, 8:20 UTC, en la frecuencia de 15.200 kilohercios, SIMPO 433. Dijo que había sido la señal débil. También nos pide la tarjeta QS de la empresa, el horario del programa y algunos recuerdos. Y nos hace las preguntas: ¿qué tan popular es el marketing online en su país?
En los últimos años, el comercio en línea ha desarrollado considerablemente en Irán.
Ahora, ¿cuál es la mayor empresa de comercio en línea de su país?
Sí, ha aumentado muchísimo y más con la pandemia de coronavirus. La más importante es Digicala.
Sidrata, muchas gracias por escribirnos. Lo verificaremos con una tarjeta QSL. También le agradecemos su fidelidad a nuestra emisora. Esperamos sus nuevos reportes y mensajes. Que le vaya muy bien. Desde Río Gallegos, en Santa Cruz, Argentina, José Amador Hidalgo nos escribe lo siguiente: buenas noches, estimados amigos de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les escribo nuevamente para saludar a cada uno de los integrantes del Servicio de Español, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien junto a sus seres queridos. En esta oportunidad, les estoy enviando adjunto mis reportes de recepción de las escuchas realizadas los días 21 y 22 de noviembre de este año, esperando que los mismos sean de mucha utilidad para vuestro departamento técnico. Quedando a la espera de la confirmación de los mismos y a la recepción de la tarjeta QSL, sin más me despido con un cordial saludo.
Muchas gracias, José, por seguir escuchando nuestras transmisiones y por colaborar de nuevo con nosotros. Un abrazo a distancia y hasta la próxima semana.
Estimados oyentes, a continuación es momento de escuchar la entrevista que ha realizado mi compañera Julia Palomino.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Amigos, seguimos en Cuba y hoy conversaremos con nuestro querido oyente, el señor Víctor Segundo Alonso Lugones. ¿Cómo está, señor Lugones? Gusto de escucharlo.
Muy bien, gracias a ustedes. ¿Y ustedes cómo se encuentran?
Muchas gracias, señor Lugones. Todo bien por acá. Muchísimas gracias. Todos estamos muy bien. Señor Lugones, y ahora la situación ahí en Cuba con la pandemia, ¿cómo están por allá?
Pues aquí la COVID, ¿no? Aquí no ha llegado la COVID. Aquí estamos bien. Aquí estamos con mucho cuidado, pero lleno de salud.
Ay, me alegra bastante que esté controlado. Qué bueno. Señor Lugones, cuéntenos un poco de usted. A ver, ¿a qué se dedica? ¿En qué ocupa su tiempo?
Yo trabajo en lo que es la salud, en la rama de epidemiología, vectores, acá en el Hospital Rural de Máximo Gómez, acá en el área de Punta Alegre. Mi trabajo en sí se dedica en lo que es descubrir vectores. Vamos de casa en casa con nuestro programa de inspección a locales, donde buscamos que nos vean criaderos de vectores de distintas especies, y así vamos orientando a la población para que tengan salud y puedan prevenirla a tiempo. También, por otra parte, después de realizar mi trabajo, yo me dedico a escribir, a preparar libros que tengo en preparación para luego, quizás algún día puedan ser editados, entre ellos libro de poesía, de novelas, cuentos, historia, en fin, una gama. También me dedico en distintas partes, bueno, ofrecer distintos tipos de conciertos, a guitarra con otros amigos y con acordeón también animamos. Por otra parte también participo animando en una iglesia que presentamos nuestras canciones en un coro. Y bueno, así pasa el tiempo y a eso nos dedicamos cada día más, a superarnos y bueno, a evaluar nuestro trabajo.
Muy interesante todo lo que nos comenta el señor Lugones, toda esa labor que usted realiza. Lo felicito. Señor Lugones, díganos, ¿desde cuándo nos sintoniza? ¿Cómo empezó a sintonizarnos?
Bueno, un día buscando en mi dial de un radio viejo que tenía en mis manos, encontré un anuncio muy lindo donde me mencionaba un programa de Contestando a los Oyentes, hablando de los oyentes, y me emocionó mucho. Y entonces empecé a sintonizarlo cada vez que la señal me llegaba, y así pude en muchas ocasiones oír estos programas que venían en el aire, iban y venían por la señal muy mala. Pero bueno, hace ya cerca de 10 años más o menos por ahí.
Señor Lugones, ¿y siempre ha sido a través de la onda corta?
Sí, siempre ha sido a través de la onda corta. Ha sido una conexión bastante buena, aunque me ha llegado aquí en intervalo, pues la señal se va y viene, y casi no podía entender, pero bueno, la parte que pude escuchar, entendí buenos programas, sobre todo los programas de cultura y noticiosos, y el programa de los oyentes, muy interesante, muy importante, porque podemos conocer muchos amigos de otros lugares, y que a veces ellos conozcan de lo que es Cuba, y así mantener una buena correlación entre los amigos.
Ha sido un placer saber de la cultura de ustedes y sus costumbres. Es muy importante siempre saber de otros países, otras naciones. Y bueno, sintonizando cada vez que hay oportunidad, porque en estos momentos no poseo radio, pero bueno, siempre en alguna forma, internet o otro, comunicamos con ustedes. Y está muy buena la cultura, muy bien, muy buenos los programas y buena amistad, de los cuales me gustaría tener muchos más amigos en esa emisora, a través del mundo.
Ay, qué bueno, señor Lugones, que a través de nuestra emisora usted haya podido entablar amistades nuevas y conocer nuevas culturas, y nos alegra bastante también que guste mucho de nuestra radio.
Bueno, y pues mis amigos que están en la onda corta, que pueden escuchar, me pueden escribir, solicitar bueno, a mi WhatsApp, 53-55-24-32-69, ahí tienen mi WhatsApp, me pueden también buscar por Messenger o Facebook, como Víctor Segundo Alonso Lugones. Y bueno, aquí estamos. Espero renovar mis amistades. Y claro, seguir en contacto con ustedes. Hasta pronto.
Seguro, no va a ser la última. Seguiremos en contacto. Señor Lugones, ha sido un gran placer conversar con usted. Un abrazo desde Teherán.
Escucharon la entrevista de mi colega con uno de los oyentes de la radio. Les agradecemos por la atención prestada. Y bueno, amigos, continuamos con nuestro viaje imaginario.
Ahora nos vamos hasta Italia para leer la carta de Darío Gabrielli. Él nos dice: queridos amigos de La Voz de Irán, con mucho placer he recibido sus noticias. Agradezco mucho de haberme informado la dirección electrónica por contactar la redacción francesa e inglesa. Lamentablemente, hoy me resulta difícil ponerme en contacto con la redacción italiana, ya que parece que el buzón no recibe el correo ni cuando me llega con el error. Las emisiones en español se escuchan bien por aquí.
Bueno, nos complace saber que nuestros programas se escuchan bien en su zona. Darío, siempre nuestros esfuerzos están encaminados a mejorar la calidad de la escucha. Respecto a sus preguntas, le adjuntamos el correo electrónico de la redacción inglesa de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán, asimismo el de la redacción francesa. Esperamos que sean de su utilidad. Son englishradio@irid.ir y french@parstoday.com. Por otro lado, en estos días, debido al recrudecimiento de la pandemia, nosotros, los empleados de diferentes radios de La Voz de Irán, estamos muy poco presentes en la oficina. Sin embargo, intentaremos comunicarnos con nuestros colegas en la radio en italiano cuanto antes y al ser informado sobre la exactitud de su dirección de correo electrónico, se la haremos llegar rápidamente. Muchísimas gracias. Continuamos ahora en la provincia de Buenos Aires, también de Argentina. Ahí nos escribe Ricardo Gabriel de Anuncio. Él nos dice que hace unos pocos meses les dijimos que enviaríamos un regalo comprado sobre un anillo comprado en la ciudad de Wong. También dice que necesita el envío de 2 libros que ocupan poco espacio en el sobre y algún brazalete. El sábado 5 de diciembre cumple 61 años de edad. Bueno, él hace propicia la ocasión para saludarnos con la consideración más distinguida.
Muchas gracias, Ricardo Gabrieli, por habernos escrito, y desde aquí, desde Teherán, te mandamos un abrazo grande y fuerte por el día de tu cumpleaños. Ahora nos vamos a Valparaíso, en Chile, y la carta es del señor Eduardo Esteban Penailillo Barra. Nos dice: estoy muy apenado porque me he enterado que las transmisiones de radio en español cesarán en breve para pasar a formar parte de la cobertura de Hispan TV. Lo lamento mucho, ya que no es lo mismo escucharles en radio y, en mi caso, buscar la señal y la frecuencia esperando que se escuchen. La Voz de la República Islámica de Irán es una de las emisoras que me ha acompañado en mis años de diexismo. Guardo con mucho cariño todos sus recuerdos y por eso lamento aún más que dejen la onda corta. Pudiendo entender los motivos, lo lamento mucho.
Gracias por saludarnos de nuevo y por enviar sus buenos deseos. Muchas gracias también por colaborar una vez más con nosotros. Espero que las condiciones de recepción vía onda corta mejoren. Un gran abrazo a la distancia. Y ya, es momento de decir adiós porque se acabó el tiempo para este programa. Que Dios los bendiga a todos.
Gracias, queridos amigos. Sigan en nuestra programación. Especial por el asesinato de Mohsen Fakhrizadeh, prominente científico nuclear y de defensa iraní.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzan Ezati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
En la tarde del viernes 27 de noviembre, casi a las 2:30 p.m., se escuchó una terrible explosión en la localidad de Absard, alrededor de Teherán, la capital iraní, y luego hubo una ráfaga de balas. Un coche fue el blanco de los disparos, en el que viajaba el doctor Mohsen Fakhrizadeh, director de la Organización de Investigación e Innovación afiliada al Ministerio de Defensa y uno de los más destacados científicos nucleares de Irán. Fakhrizadeh, que recibió 4 balas En esta operación terrorista fue llevado al hospital en un helicóptero, pero lamentablemente los esfuerzos del equipo médico no dieron resultado y este gran científico, más conocido para los enemigos del país que para los propios iraníes, cayó mártir. Mohsen Fakhrizadeh nació en 1957. Era viceministro de Defensa y una de las figuras más influyentes en la ciencia de misiles iraníes. Fakhrizadeh figuró entre las 5 personalidades iraníes en la lista de los 500 individuos más poderosos del mundo elaborada en 2013 por la revista estadounidense Foreign Policy. Fakhrizadeh jugó un papel muy importante pero silencioso en el crecimiento científico y las infraestructuras tecnológicas del país. Después de su martirio, quedó claro que uno de los proyectos más importantes realizados por él y su equipo fue el de la producción del primer kit iraní de diagnóstico del coronavirus, que la organización bajo su mando produjo a principios del año en curso iraní que comenzó el pasado 20 de marzo. Asimismo, su nombre fue incluido en la lista de los sancionados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Irán en marzo de 2007 como científico de alto rango del Ministerio de Defensa y exdirector del Centro de Investigación Física. Los estadounidenses lo consideraban como la caja secreta del programa nuclear iraní, que siempre ha jugado un papel secreto pero efectivo en determinar la posición de los iraníes en las negociaciones nucleares. Según la Agencia Internacional de Energía Atómica, mientras no hubiera un diálogo directo con Fakhrizadeh, era imposible comentar sobre el nivel de ingreso de Irán en la ciencia nuclear. De igual modo, el periódico israelí The Jerusalem Post escribió en un informe hace unos años que la identidad de Fakhrizadeh había sido revelada por inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica en el año 2003 y, en el segundo trimestre de 2018, fuentes del régimen sionista declararon que la agencia de espionaje israelí, el Mossad, había intentado asesinar a un científico nuclear iraní, pero su operación había fallado.
Finalmente, esta semana, los medios israelíes informaron que el primer ministro Benjamin Netanyahu había confirmado implícitamente la eventual participación de Tel Aviv en el asesinato de Fakhrizadeh. El 27 de noviembre, día del asesinato de Fakhrizadeh, Netanyahu dijo: «Hice cosas esta semana de las que no puedo hablar, pero la región ha entrado en una época tensa». Fakhrizadeh fue el único científico al que Netanyahu mencionó en un programa televisivo en 2018. El asesinato, que es una especie de homicidio a ciegas con fines políticos o ideológicos, es una palabra familiar para la República Islámica de Irán. Irán, con más de 17.000 víctimas de asesinatos, ha sido un documento vivo de lo que ocurre detrás de las brutales acciones de los que reclaman ser defensores de los derechos humanos desde los primeros años de la Revolución Islámica. Por eso, la República Islámica durante los años posteriores a la Revolución y en los últimos 40 años ha sido una de las mayores víctimas del terrorismo y precisamente la mayor víctima del terrorismo en el mundo. El asesinato de científicos nucleares persas ha sido uno de los nuevos aspectos y enfoques de las acciones terroristas del sistema hegemónico en Irán. En este sentido, el primer asesinato comenzó con el doctor Masoud Ali Mohammadi, destacado profesor de física, quien falleció al ser atacado por un hombre llamado Majid Jamali Fash, afiliado a la agencia de espionaje israelí el Mossad en enero de 2010, frente a su casa en el norte de Teherán. Más tarde, asesinaron al doctor Majid Shahriari en noviembre de 2010, seguido por Dariush Rezai Nejad, julio de 2011, y Mustafa Ahmadi Roshan, enero de 2012. Cabe mencionar que también otro científico nuclear, Freydoun Abbasi Davani, felizmente escapó al asesinato en noviembre de 2010.
Sin lugar a dudas, uno de los objetivos del asesinato del gran científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh es contrarrestar el crecimiento de la ciencia y el conocimiento en Irán, pero lo seguro es que los enemigos nunca alcanzarán sus siniestros objetivos, ya que el conocimiento no puede eliminarse, y estos científicos han transmitido sus conocimientos a sus estudiantes durante años de esfuerzo y lucha. El asesinato de Fakhrizadeh revela una realidad a todo el mundo, consciente en que la República Islámica está seriamente determinada en alcanzar las elevadas cumbres del progreso. Prueba de ello es que el martirio de los otros científicos nucleares no pudo detener el movimiento dinámico de la caravana de ciencia y conocimiento iraní, y también la sangre de este poderoso científico fertilizará el jardín de la ciencia y el conocimiento más que nunca. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Mohammad Bagheri, escribió en una parte de su mensaje por el martirio de Fakhrizadeh que, a pesar de que el asesinato de este destacado físico ha supuesto un amargo y duro golpe al país, los ciegos y cobardes enemigos deben saber que el camino de los mártires como Fakhrizadeh nunca se detendrá. Un vistazo a los avances nucleares de Irán en los últimos años muestra que durante este periodo de tiempo la curva del crecimiento y desarrollo de la tecnología nuclear de Irán ha sido ascendente, tanto que la República Islámica ahora se encuentra entre los pocos países del Club Nuclear Mundial. Los científicos de esta tierra han demostrado que los iraníes pueden dar grandes pasos en los campos de la ciencia y la tecnología gracias a su gran inteligencia y al desarrollo local de la ciencia nuclear a favor de su pueblo, además de declararse dispuestos a transferir este conocimiento pacífico a países libres de todo el mundo. Los logros de Irán Islámico en distintos campos nucleares, tales como reactores de energía nuclear, producción de combustible nuclear, la radiación gamma o rayos gamma, enriquecimiento de uranio, plantas de energía nuclear y de investigación, construcción de centrifugadoras avanzadas, uso de la tecnología nuclear en la medicina como radioisótopos y radiofármacos y en la agricultura como control de plagas, se deben a los esfuerzos de la élite iraní, a la paciencia y perseverancia del pueblo persa y a las directrices del líder supremo de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, de manera que todo tipo de sanciones extranjeras que fueron cruelmente impuestas a la nación no pudieron frenar estos avances, de modo que el poderoso Irán continúa con sus esfuerzos con la cabeza alta. En su mensaje por el martirio de Fakhrizadeh, el líder de Irán, además de pedir el castigo definitivo a los perpetradores y a quienes dieron la orden, exigió la necesidad de proseguir los esfuerzos científicos y técnicos de este gran científico.
El régimen israelí y sus valedores, sobre todo Estados Unidos, creen que al privar a Irán de sus científicos y élites, pueden detener el desarrollo de la República Islámica. James Risen, conocido periodista estadounidense, comentó que la CIA y el Mossad han trabajado juntos para planificar una serie de operaciones de sabotaje contra el programa nuclear iraní. El tema de eliminar a los científicos de Irán ha sido colocado en la agenda de las autoridades norteamericanas por sugerencia de los expertos de inteligencia de este país. En este sentido, Riva Bala, destacada analista de la empresa de inteligencia privada estadounidense Startford, con estrechos vínculos con la Casa Blanca, dijo en un análisis sobre el asesinato de científicos nucleares iraníes que nuestra estrategia es quitar de en medio a importantes científicos de Irán. Estados Unidos y el régimen sionista y sus aliados siempre han tratado de inducir que el conocimiento nuclear de Irán supone una seria amenaza para la seguridad mundial. Pero la verdad es que consideran a la República Islámica como el principal obstáculo para hacer avanzar sus intereses y sus programas expansionistas en Oriente Medio y el Golfo Pérsico, y tratan de quitar esta barrera de resistencia. Al respecto, el senador demócrata Chris Murphy tuiteó que si el objetivo inicial de este asesinato es hacer más difícil la restauración del acuerdo nuclear con Irán, esta acción no hará que Estados Unidos, Israel y el mundo sean más seguros. Ahora la alta posición de Irán islámico se debe a los incansables esfuerzos de científicos y élites que, pese a las presiones externas y las sanciones, han aportado muchas capacidades al país en distintos sectores de la medicina, la agricultura y la industria. La esposa del mártir Fakhrizadeh dijo en su primera entrevista que ofrezco mis condolencias a mi líder, el Ayatollah Khamenei, que es la persona más querida para mí y este mártir, por el martirio de mi amable e ingenioso esposo, quien amaba a su país. Ahora hay gente que seguirá su camino.
Estimados amigos, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio y los invitamos a seguir con nosotros.
Estaremos con ustedes la próxima semana.
Diarios del Mundo.
La embajada de Irán en Moscú abrió un libro de condolencias y recibió en su sede diplomática a altos funcionarios, políticos, empresarios y expertos, quienes expresaron su solidaridad con el pueblo iraní tras el asesinato del científico nuclear, el doctor Mohsen Fakhrizadeh.
Aquí, en mi embajada de Irán, quisiera hacer llegar mis más sinceras condolencias por la muerte del doctor Mohsen Fakhrizadeh. Es una tragedia para el pueblo iraní que una persona de renombre, un científico que hizo mucho por el adelanto de la ciencia en Irán, haya muerto. Sentimos mucho esta pérdida desde Tayikistán.
El embajador de Irán en Rusia, Qasem Jayali, recibió a las delegaciones que visitaron la sede diplomática y recalcó la importancia del apoyo de Moscú hacia Teherán. Y es que Rusia ha tomado una fuerte posición en contra del asesinato del físico iraní, por lo que algunos senadores del gobierno ruso anunciaron que es muy probable que este acto fue perpetrado en el marco de un plan organizado y llevado a cabo por fuerzas foráneas.
El gobierno ruso ha tomado una posición muy fuerte ante esta pérdida. Hablo del Ministerio de Exteriores, la Duma Estatal, la Cámara Baja, los diputados. Muchos políticos han escrito en diferentes fuentes sobre que este ataque terrorista seguramente se pudo realizar solo con apoyo de un gobierno foráneo y estructuras especiales.
Yayali afirmó que mantendrá conversaciones en todos los niveles con sus socios extranjeros sobre este acto terrorista. Y se trabajará para que la comunidad internacional ponga atención y una esfuerzos para combatir el terrorismo, por lo que mencionó que su país continuará apoyando la lucha contra este mal en países como Siria.
Trabajaremos para combatir el terrorismo y para evitar estos lamentables hechos. En este contexto, la República Islámica de Irán y Rusia han trabajado muy bien. Un ejemplo de ello es Siria, dos países que han logrado ayudar al país árabe.
Funcionarios rusos han catalogado el asesinato del científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh como terrorismo de Estado. Precisamente el embajador iraní en Rusia, Qasem Jalali, afirmó que su país sabe quién es el culpable de este acto criminal, ya que existen muchas evidencias que implican al régimen israelí. Cristian Eloy Torres, Hispan TV, Moscú.
Ante la posibilidad de que la suspensión de contratos que alejó a más de 270.000 panameños de sus puestos de trabajo durante la actual pandemia se extienda más allá del 31 de diciembre de 2020, contradiciendo las disposiciones establecidas el pasado mes de agosto en la Ley 157, distintas manifestaciones han tenido lugar en la capital del país.
Los empleadores no han puesto nada en esta pandemia, toda la carga la han llevado los trabajadores desde el día 1. Y si hay una norma que dice que es hasta el 31 de diciembre, debe respetarse. Y el 1 de enero o el 2 de enero, todos los patronos deben hacer retornar a los trabajadores que tenían contrato suspendido a su puesto de trabajo. Más de 9 meses al 31 de diciembre es un problema muy grande para los trabajadores de este país que tienen compromiso con sus acreedores, que tienen compromiso con su familia y que necesitan alimentar a sus familiares.
A poco más de un mes para que finalice el año 2020, los trabajadores panameños alegan que el 67% de los más de 270.000 contratos suspendidos durante la pandemia no han sido reactivados, faltando así al compromiso de las autoridades, que aseguraron que para finales del año el 100% de los contratos debían estar activos nuevamente.
El impacto es de carácter general. Nosotros como organizaciones, también miembros afiliados a CONUSI, hemos también denunciado que inclusive sectores que en plena pandemia han recibido recursos y nunca cerraron, han dado despido a miles de trabajadores, hablemos del sector del supermercado y demás, durante mucho tiempo lo hemos venido denunciando.
Anuncio que fue hecho desde el propio Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral va en contra de los intereses populares, así lo observan distintos analistas.
Que estamos hablando de que se ha aprovechado la ocasión para despedir a los trabajadores, el número de despidos no lo tenemos, y a su vez se ha abusado de esta figura que se denomina suspensión de la de los efectos del contrato de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor, asumiendo que la pandemia es caso fortuito o fuerza mayor.
Tal como se preveía al principio de la crisis, la tasa de desempleo en el país ronda el 25% y la informalidad laboral el 55%, cifras alarmantes para una nación con poco más de 4 millones de habitantes y una economía dependiente de los servicios. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Guatemala atraviesa una seria crisis en los tres órganos del Estado, particularmente en el organismo judicial. La Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones debieron ser electas desde octubre del año pasado. En el Congreso, en donde se deben elegir nuevas cortes, no hay interés de la mayoría en hacerlo.
No solo a nivel nacional, incluso a nivel internacional, como en el caso de la OEA, le hemos pedido que intervenga precisamente por esta temática, porque sabemos que no elegir al organismo judicial, es el poder judicial, es uno de los tres poderes del Estado, eso sí, atenta contra el Estado de Derecho, atenta contra el orden constitucional.
Otras bancadas minoritarias incluso han pedido la renuncia de la actual Junta Directiva del Congreso por retrasar la elección de tan importante órgano del Estado.
Hasta llegamos al límite de exigir la renuncia de la Junta Directiva, porque no vemos que tenga la voluntad política para poder hacer un ejercicio que está en los plazos, o sea que hay que hacerlo de manera coherente.
Bancadas con un número significativo de diputados aseguran que la lista de posibles magistrados incluye a candidatos que aparecen en una investigación del Ministerio Público que expone las redes político-corruptas inmersas en la elección.
Incluso aquellos que han sido señalados por el Ministerio Público de haberse ido a reunir con gente que está guardando prisión para lograr el apoyo desde la prisión para convertirse en los jueces de este país. Imagínese usted qué delicadas están eligiendo a los máximos jueces de este país, Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones desde las cárceles. Ese es el problema de fondo.
Los efectos negativos de retrasar la renovación de cortes van desde la incertidumbre jurídica hasta problemas de institucionalidad. No obstante, la Corte Suprema de Justicia guarda silencio y no quiere dar una postura oficial.
De acuerdo a analistas y a diputados de oposición, la estrategia del denominado Pacto de Corruptos consiste en retrasar durante 4 meses más la elección para que sea esta Corte Suprema de Justicia quien elija a un magistrado titular y a un magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad y garantizarse impunidad mediante los fallos de tan importante tribunal. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró la ampliación de beneficios fiscales de la frontera sur del país a partir del 2021 y hasta el 2024. Esta decisión, de acuerdo a especialistas, beneficiará el desarrollo de la región del estado de Chiapas, uno de los estados más pobres del país, por lo que se debe aprovechar al máximo.
A mí me parece un acto inédito que un presidente de la República haya reformado la ley de ingresos para poder tener beneficios fiscales aquí en la frontera sur, en especial Tapachula, Chiapas. Debo de agradecer al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, que haya volteado a la frontera en donde muchos amigos comerciantes y empresarios pedían que se reformara, que se redujera el IVA, al igual que el impuesto sobre la renta.
La iniciativa privada en el sur del país celebró estos beneficios fiscales, que podrían incluso mitigar el problema migratorio a través del comercio y la generación de empleos.
Como ahora va a ser zona libre, ya no vamos a pagar impuestos para traer mercancía de Guatemala, pues eso también nos beneficia, porque si se pagaba un costo por la importación, ahora ya no se va a pagar. La gente ya no va a tener que cruzar por el río para poder traer su mercancía ni para poder llevarla. Estaremos hablando de que varios de esta mercancía se va a cruzar de aquí para allá más que nada.
Este decreto beneficiará no solo a México, sino a países de Centroamérica, que también podrán mejorar sus economías.
Para empezar, va a ser más atractiva la frontera, la reducción de nuestros impuestos, porque nos va a beneficiar al comercio exactamente que el hermano guatemalteco, el salvadoreño y el beliceño le toque también comprar y hacer más eficiente y tener más valor su moneda. Por supuesto que va a haber beneficio para estos 22 municipios.
El decreto anunciado por el gobierno federal beneficiará a 22 municipios de la frontera sur de México para que reciban apoyos fiscales similares al esquema que opera en la frontera con los Estados Unidos. Esta acción también podría ayudar a la generación de empleos, no solo a la población mexicana, sino también a los migrantes. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Guatemala registró 844 casos de agresiones contra defensores de derechos humanos entre enero y septiembre pasados, una cifra histórica en el país. Las agresiones van desde hostigamientos, pasando por negación a la información pública, incluso llegando a la violencia física.
Para que tenga una idea, hemos sacado 49 comunicados, ¿verdad? Cada uno sobre diferentes hechos de agresión a la prensa en Guatemala. Y es una preocupación de que vayamos a tener un retroceso mucho mayor en el aspecto del ejercicio periodístico.
Recientemente se celebró en Guatemala el Día del Periodista. Sin embargo, hay muy poco que celebrar. Los ministerios e instituciones de gobierno le han cerrado la puerta a los comunicadores y defensores de derechos humanos. Los han reprimido a todos niveles, no solo en la ciudad capital, sino en los departamentos.
Se nota que hay un plan sistemático, definitivamente organizado desde el aparato estatal, desde el Poder Ejecutivo, un plan sistemático que involucra a los tres poderes poderes del Estado y que va dirigido en contra de los periodistas y de las periodistas. Se está tratando de atacar su función, porque el periodista o la periodista que es independiente y es objetivo cumple una función fundamental, que es informar acerca de la veracidad de los hechos.
Por si eso fuera poco, los periodistas caminan a la deriva sin un programa de protección institucional. Desde hace 8 años se inició con un proyecto que hasta hoy permanece engavetado en las oficinas de la presidencia.
El Estado, como garante de los derechos humanos, como titular de las obligaciones de los derechos humanos, adquirió el compromiso de crear un programa de protección a periodistas a finales de 2012 ante Naciones Unidas. Y a estas alturas ese programa no funciona.
Las amenazas en contra de periodistas y defensores de derechos humanos son constantes. La desacreditación, el hostigamiento y los ataques directos han subido de tono en las recientes manifestaciones registradas en todo el país en contra de las decisiones presidenciales.
5 periodistas fueron atacados de manera personal en la cobertura de las últimas manifestaciones, algunos con heridas contundentes. Sin embargo, lo más grave de la situación es que el mismo presidente del Congreso de la República le llame prensa sediciosa a la prensa independiente. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Llegó muy temprano al Congreso y temprano también se retiró. El expresidente peruano Martín Vizcarra debía responder a las interrogantes de la Comisión de Fiscalización por la irregular contratación del artista Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura, pero prefirió guardar silencio, según anunció, por las continuas faltas de respeto de los parlamentarios hacia su persona.
Y hemos recibido agravios e insultos, con solamente la intervención de dos congresistas. Creemos por eso, para concluir, que el órgano que tiene la legalidad y legitimidad para estas investigaciones es el Ministerio Público y estamos atendiendo todas sus demandas.
De esta manera, el expresidente desafía nuevamente al Congreso, lugar al que hoy intenta llegar con una apresurada campaña orquestada el último fin de semana, a pocas horas de conocerse la negativa del Tribunal Constitucional de reponerlo en el cargo tras la renuncia de Manuel Merino. Esto fue utilizado por los miembros de la Comisión de Fiscalización a través de su presidente Edgar Alarcón, principal impulsor del primer pedido de vacancia en septiembre pasado.
Me preocupa muchísimo siempre el doble discurso y la mentira del señor Martín Vizcarra. Hace pocas semanas decían que nunca podía postularse, que hay más de 65 congresistas con procesos que nunca deberíamos estar acá. Incluso nos tintó con algunos adjetivos de muy baja reputación. Pero ese tema, creo que el pueblo se va a dar cuenta, la clase de presidente que hemos tenido y el posible congresista que podríamos tener.
Martín Vizcarra viene siendo cuestionado en los últimos días por postular al Congreso con Somos Perú, agrupación política que votó en bloque a favor de la vacancia que terminó con su destitución como presidente de Perú.
Al ser consultado, Vizcarra desvía la atención del tema asegurando que no busca un escaño en el legislativo para aprovechar la inmunidad parlamentaria y librarse de las múltiples investigaciones que le hace la Fiscalía tras dejar el cargo de jefe de Estado, sino más bien todo lo contrario.
En este proceso electoral, de ser elegido miembro del Congreso de la República, si tengo respaldo de la población para ser congresista, el primer proyecto que presentaré con el grupo parlamentario que me acompañe será la eliminación de la inmunidad parlamentaria.
La Comisión de Fiscalización del Congreso calificó de obstruccionista la decisión de Vizcarra de guardar silencio durante la sesión, por lo que acordó cambiar su situación de invitado a investigado. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El primer gobierno de izquierda en México cumple 2 años. Andrés Manuel López Obrador ha emprendido la autollamada Cuarta Transformación con el objetivo de privilegiar a los más pobres a través de políticas públicas orientadas al gasto social. Para hacer un análisis de esta forma de gobernar, el Partido Morena organizó un foro en el que líderes del mundo hablaron del reto que ha significado un cambio de gobierno en México de esa magnitud. José Mujica, expresidente de Uruguay, habló de los desafíos que enfrenta Latinoamérica con la creciente desigualdad.
Tenemos que luchar por revalorizar el concepto del Estado, luchar por un Estado responsable de las cuestiones sociales, porque sería una inmoralidad comer y dormir bien y poder leer, pertenecer a los círculos de clase media relativamente acomodado y despreocuparse de la suerte de las grandes masas.
El expresidente de España aseguró que ha llegado el momento de revitalizar a los gobiernos de izquierda, como está ocurriendo en América Latina.
La izquierda debe reafirmar y recuperar su visión internacionalista. Esos han sido los mejores momentos de su historia. Su visión de ser capaz de dar una respuesta global, coordinada, y muy especialmente lo considero imprescindible en Latinoamérica.
En este foro, los líderes dejaron claro que los gobiernos de América Latina deben invertir más en educación e investigación científica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Seguimos con mucho interés los resultados de su cuarta transformación. Creo que la llegada de Morena al gobierno, como la llegada de Podemos al gobierno de coalición en España, expresa un auge del empuje popular hacia la justicia social, abre enormes oportunidades para los pueblos de América Latina.
Los líderes de izquierda de América Latina y España que participaron en este foro titulado Los retos de un mundo posneoliberal aseguraron que se debe construir un frente que acabe con el dominio de las transnacionales occidentales que solo han visto por sus intereses comerciales y nunca por los de la sociedad. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México. En México hay estados que gastan más en papelería, comunicación social, ceremonias oficiales, traslados y viáticos que en sus instituciones de justicia. Según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, Morelos, Guerrero, Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas y Tlaxcala, entre otros. Según el estudio del IMCO, Morelos, por ejemplo, gastó 18 veces más de lo que tenía presupuestado en artículos de oficina en 2019. Estos gastos estratosféricos en asuntos no esenciales no tienen consecuencias serias para los gobiernos y funcionarios locales, cosa que deberían supervisar los congresos de los estados, pero no siempre se hace.
El Ejecutivo y la Administración Pública Estatal tuvieron 37% de recursos que pudieron usar con amplios márgenes de discrecionalidad. Entonces, mientras que en mi casa gastarme más en unas vacaciones implica que yo pago las consecuencias los siguientes meses, en el caso de las finanzas públicas podríamos decir que para los ejecutivos no hay consecuencias.
El uso adecuado del presupuesto se ha convertido en la piedra angular de la política social del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En su discurso diario afirma que se debe utilizar en beneficio de los más necesitados y no en gastos superfluos.
Ya quedó demostrado que si se combate la corrupción y si no hay impunidad, alcanza el presupuesto, rinde para atender las necesidades del pueblo, sin necesidad de aumentar impuestos, sin necesidad de gasolinazos, sin necesidad de endeudar al país.
El presidente reiteró que el ahorro en el gasto público ha evitado que el dinero para los más necesitados se vaya por el caño. En México, la discusión sobre el presupuesto subió de tono en los últimos meses. Habrá elecciones en el 2021. 14 gobernadores, casi la mitad de todo el país, quieren más dinero para sus prioridades locales. Pero desde Palacio Nacional, el presidente dejó en claro que el dinero público será para los pobres. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Unos 10 exfuncionarios del gobierno que encabezó el expresidente dominicano Danilo Medina del 2012 al 2020 fueron apresados este fin de semana por disposición de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
Ya ustedes saben cuál ha sido el comportamiento del Poder Ejecutivo sobre estos casos y cómo hemos ido abogando desde el primer día por la independencia del Ministerio Público y de la justicia dominicana, y esa será la línea de actuación del gobierno dominicano durante la gestión del presidente Abinader. Por eso no quiero ni tan siquiera opinar de este caso, para no poder que no se interprete de una manera equivocada.
Los arrestados incluyen a una hermana y un hermano del exmandatario, un exministro de Salud Pública y un exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, institución que se dedicaba a la construcción de importantes obras de infraestructura y que fue eliminada por el actual gobierno.
Ella no tiene conocimiento de por qué está aquí, estaba en su casa normal, porque ella ni siquiera era directora de ninguna institución pública, no firmaba, no estaba en comisión de licitaciones, no estaba en nada. Ella no tiene ningún tipo de explicación. Eso queremos saber nosotros, por qué ella está aquí.
La alta dirigencia del opositor Partido de la Liberación Dominicana rechazó la actuación del Ministerio Público y defendió la gestión de 8 años encabezada por Danilo Medina.
Estas actuaciones responden sin lugar a dudas a las constantes presiones políticas del gobierno del presidente Luis Abinader al Ministerio Público, el cual ha violado las reglas elementales del respeto a la dignidad humana de los investigados.
Yo creo que es la primera vez que estamos frente al uso del poder del Estado para usarlo de manera desconsiderada, atropellante y abusiva. Y eso es típico de cobardes.
El actual presidente dominicano Luis Abinader asumió el poder el pasado 16 de agosto con un discurso de cero tolerancia a la corrupción.
Con este objetivo, el gobernante nombró en la Procuraduría General de la República a Miriam Germán Brito, una magistrada considerada como independiente del poder político en República Dominicana. Estefanía Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
Este lunes, la Embajada de la República Islámica de Irán en Damasco abrió sus puertas para recibir las condolencias por el asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh. Una delegación de secretarios generales de las facciones y fuerzas políticas y nacionales palestinas acudieron a la cita y se reunieron con el embajador iraní para expresar su más sentido pésame.
Nosotros seguiremos el legado del mártir en cuanto a la defensa de nuestros derechos y el desarrollo de nuestras capacidades. El mártir es uno de los científicos que ofreció mayores servicios a su patria y a la ciencia en general. Entonces estamos ante un crimen de lesa humanidad que no doblegará nuestra voluntad de avanzar. Nosotros seguiremos desarrollando nuestro potencial en materia científica. La mano del ente sionista usurpador está detrás del asesinato de nuestro mártir. El enemigo se arrepentirá de este crimen porque fracasó en el logro de sus objetivos. Israel suele asesinar a los científicos para impedir el bienestar de nuestras naciones.
Los líderes palestinos afirmaron que los pueblos de los diferentes países y movimientos del eje de la resistencia están determinados a vengar la sangre de Fakhrizadeh y de todos los mártires del eje de la resistencia, sin importar el costo.
La participación de los altos funcionarios palestinos en este evento es la mejor muestra del respeto y el aprecio que dispensan todos los palestinos hacia el mártir. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
Bueno, llegamos al final del programa. Para todo el equipo que hacemos posible que se emita La Voz Exterior de la República Islámica de Irán, ha sido un inmenso placer compartir con ustedes. Nos encontramos en un próximo programa. Dios les bendiga.
Thank you.